Estamos hablando sobre esta propuesta del Papa Francisco, pero también hay que decirlo de muchos santos y pastores de la Iglesia a lo largo de la historia, de hacerle lugar al Evangelio, a la Palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Un poco para ver de qué manera podemos lograrlo, con qué proceso interior, con qué proceso exterior. Hemos convocado a Monseñor Gabriel Mestre, obispo de Mar del Plata, para que nos ayude en esta reflexión. ¿Cómo estás, padre? Un gusto tenerte aquí en Radio María.
¿Qué tal? Un gusto para mí, Javier, Florencia, bueno, poder estar dialogando con ustedes, con todos los oyentes de Radio María, y más sobre este tema tan importante, ¿no?, para la fe de los discípulos misioneros de Jesús, que es el tema de la Biblia y la Palabra de Dios.
¿Cómo te parece, padre, que debe ser la relación de cualquier creyente que presuma de tal, que se sepa poseedor de ese don de la fe, que es la que recibimos del Señor, la relación con el Evangelio, con la Palabra de Dios?
Bueno, el Papa lo decía este domingo en su alocución, digamos, y lo ratificaba también en el documento en el cual convoca a celebrar este domingo la Palabra, como vos decías, haciéndose eco de lo que tantos santos a lo largo de la historia de la Iglesia nos han recordado, que tiene que ser una relación directa, digamos, ¿no? Directa y puntual, digamos, ¿no? Creo que en este sentido, gracias a Dios esto se va logrando, y creo que esta iniciativa del Papa va en esta línea y va claramente a fortalecer este aspecto de poder recuperar y entender con claridad que la Escritura es el libro de cabecera de todo cristiano, digamos, ¿no? Así como uno puede tener muchos otros libros que nos ayudan con reflexiones, con iluminaciones, con oraciones, nunca pueden reemplazar la efectividad que tiene la Escritura por ser justamente la Palabra de Dios, ¿no? Incluso a veces en esos textos que nos cuesta por ahí comprender un poquito más y que hay que hacer un esfuerzo formativo, digamos, en algunos casos. En otros, gracias a Dios, no. Entonces, esta recomendación que da el Papa de poder tener la Biblia en el bolsillo, y lo decía no solamente en el sentido literal, sino en el sentido metafórico, no solamente en el libro, que obviamente es muy importante conservar la tradición de tener el libro, hoy, gracias a Dios, también en cualquier dispositivo, en cualquier lugar, podemos tener el texto. ¿Y cuánto tiempo nos puede llevar, por ejemplo, leer el Evangelio del día? 2 minutos 20 segundos, digamos. ¿Cuánto más invertimos tiempo, digamos, en mandar y escuchar y responder WhatsApp, por ejemplo, a lo largo de nuestro día, lo cual está muy bien como acto comunicacional? Bueno, priorizar el acto comunicacional con Dios, que a través de su palabra nos habla y en el cual tenemos que invertir tiempo, aunque sea corto, de muy alta calidad.
Uh-huh. Monseñor, muchas veces no tenemos el hábito. Los humanos vamos adquiriendo conductas, vamos adquiriendo diferentes acciones en nuestra vida cotidiana y no tenemos ese hábito. A lo mejor lo tenemos para el domingo, cuando vamos a la misa. ¿Cómo hacer para hacernos el hábito justamente de o abrir el libro de la Palabra de Dios, o como usted dice, de llevarlo en el teléfono, de dedicarle esos minutitos?
Mira, yo en esto lo que insisto a veces cuando charlo con alguien, incluso en verano y en Pascua, yo confieso mucho en la Catedral de Mar del Plata, que hay mucho turismo, sigo confesando. También este año lo pude hacer en Miramar, y cuando por ahí uno dialoga así con el penitente ya sobre temas que no tienen que ver directamente con la confesión. Insisto, bueno, cada uno tiene que respetar su biorritmo. Hay gente que está más despabilada y concentrada a la mañana y gente que está más despabilada y concentrada a la noche. Entonces, justamente hoy, el hábito de tener el contacto, el dispositivo, o poder tener el texto de la Escritura, y ahí lo digo literalmente, en la mesita de luz o en el lugar equivalente que podamos tener, que nos lleve, tantas publicaciones que hay también en formato escrito, digamos, ¿no? Con los textos de cada día, leer el texto, digamos, ¿no? Incorporarlo como uno incorpora lo de lavarse la cara a la mañana, digamos, algo que haya alguna dificultad particular, no nos puede llevar mucho tiempo. Es verdad que un laico medio, por ahí no puede dedicar un papá o una mamá que tiene 3 hijos, que tiene que preparar 2 para el colegio a la mañana o en la tarde y seguro los 2 salir a trabajar, obviamente que no van a poder hacer una lección divina de 45 minutos cada día, y Dios no pide eso a quien no tiene la posibilidad real temporal. Pero sí poder leer el texto puede llevar 2 minutos y pico, que es muy poco tiempo, y sin embargo permite ese texto del Evangelio, digamos, del día, que está seleccionado, incluso según el tiempo litúrgico para acompañar, bueno, nos puede hacer mucho bien. Ahí es una cuestión, como vos misma decís, Florencia, de incorporar el hábito, decir, bueno, esto es importante para mí, tener un pensamiento, ¿no? Entonces, uh-huh. si la palabra dice, bueno, el sembrador salió a sembrar ayer, bueno, qué lindo haber recibido la palabra de Dios en mi corazón, ¿a quién la puedo sembrar hoy? Hoy que aparece el tema de la luz, bueno, qué lindo poder ser por Cristo luz para mis hermanos. Ese pequeño pensamiento que nos puede quedar de leer de manera incluso rápida, a veces por esta cuestión temporal, el texto bíblico, digamos, ¿no? Entonces, incorporar el hábito me parece muy importante y en esta línea es lo que el Papa dice en el pequeño documento y lo volvió a ratificar con palabras más cercanas y directas en la locución del día domingo. Bueno, poder incorporar esto teniendo el hermoso principio de San Jerónimo que desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo, digamos, ¿no? Uh-huh. Que un poco está detrás de todo este planteo del Papa, está detrás del planteo del documento Verbum Domini del Papa Benedicto de no hace tantos años y de la constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que lo recuerda también literalmente, ¿no? Un poco los documentos que nos han recordado esta verdad tan obvia que lamentablemente a veces corremos el riesgo de perderla, ¿no? Está la misa dominical, está la devoción a los santos y a las advocaciones de la Virgen, que tan lindas y tan ricas tenemos en nuestra patria. Qué lindo poder seguir incorporando lo de la Escritura, ¿no?
Sí, vos ahí recién nos dabas otra pista, Monseñor, nos decías, bueno, qué lindo poder en este pensamiento diario que podemos incorporar, decir qué lindo poder, por ejemplo, sembrar la semilla de la palabra en otros, qué lindo ser luz para otros. Ahí estás dando una pista. Pasamos también del escuchar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, a actuar. Estamos invitados a actuar también a partir de esta lectura.
Exactamente. La lectura de la Biblia en la tradición que la Iglesia nos marca de la lección divina con estos pasos simples. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? ¿Y cómo me comprometo, digamos, no lo 4, 5, 6, 7 u 8 pasos, según los distintos autores, eso no es un tema dogmático, es libre, van en esta dirección de vivir en definitiva lo que nos enseña claramente la bienaventurada Virgen María, ¿no? Felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican, como aparece en la formulación de Lucas, María es la primera discípula misionera, y después que escucha la palabra de Dios en la Anunciación, inmediatamente el texto nos dice, partió y fue sin demora a socorrer a su prima Isabel. Ahí creo que podemos hacer un hermoso puente entre lo más legítimo de nuestra religiosidad popular en la devoción a la bienaventurada Virgen María y la Escritura, que es claramente esto, ¿no? La palabra escuchada compromete, la palabra uh-huh. escuchada compromete con la vida directa. Si no, no tiene sentido, si no caemos en los ismos negativos, ¿no? Uh-huh. El espiritualismo, digamos, ¿no? El biblicismo, digamos, ¿no? Donde por ahí el espiritualismo nos conecta con Dios, pero se olvida al hermano. El biblicismo está pendiente solamente de alguna curiosidad bíblica, que puede ser muy interesante, pero si no conecta con la vida esa curiosidad, no estamos en la línea de lo que la Escritura tiene que ser para nosotros, que es palabra de Dios viva y actual, uh-huh. que interpela el corazón y nos compromete con la vida cotidiana, ¿no?
Recién, padre, lo dijiste muy rápidamente, este proceso del cual dijiste que, bueno, hay muchos caminos, pero básicamente, ¿cuál debería ser este que dijiste? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos quiere decir Jesús? ¿Lo podés repetir? Porque por ahí seguramente algún oyente lo quiere anotar.
Claro, los pasos más clásicos, el primer paso, ¿qué dice el texto? Que es la lectura, digamos, ¿no? Segundo paso, ¿qué me dice? ¿Qué me dice a mí de manera particular en la realidad de mi vida, digamos, ¿no? El tercer paso, ¿qué le digo? Tiene que ver con la respuesta en la oración a Dios. El cuarto paso sería el momento de la contemplación, donde uno de alguna manera queda rumiando todo esto en el corazón. Y el quinto paso es la acción. Entonces, lectura, ¿qué dice? La meditación, ¿qué me dice o qué nos dice cuando uno reza con algún hermano, con algún amigo, en comunidad? Las parejas, los matrimonios, ¿no? Yo, gracias a Dios, voy detectando cada vez más cómo los matrimonios, en esto de leer el texto bíblico a la noche o a la mañana, a veces lo hacen juntos, y esto realmente es muy lindo. El tercer paso, entonces, sería la oración. ¿Qué le digo? ¿Qué le respondo? El cuarto, la contemplación, hacer un instante de silencio, incluso si vas en el colectivo, cuando pudiste parar 2 minutos, y el cuarto paso, la acción, a qué me compromete, ¿no? Creo que realmente vale la pena y, bueno, invito a cualquiera también que maneje dispositivo que ponga Lexio Divina o lectura orante de la Biblia y va a encontrar infinidad de páginas y de sitios en Internet que, gracias a Dios, insisto, no quedándose por ahí obsesionado por si son 5 pasos, la lección 6, 7, 8, eso es perfectamente opinable y libre. La lección divina está al servicio de que entremos en diálogo con Dios y, a la luz de lo que Dios nos dice en su palabra, nos comprometamos en la vida.
Monseñor, ¿qué sugiere usted? ¿Que leamos el Evangelio del día o que de repente abramos la Biblia así y lo que salga, salga, y es eso lo que tenemos que meditar en el día?
Yo soy más de la idea de la lectura del Evangelio del día. ¿Por qué? Porque es el ritmo litúrgico que la Iglesia Católica y las otras iglesias tienen, en muchos casos con fechas iguales y en otros casos con fechas similares. Entonces, es el ritmo propio de lo que vamos a celebrar el domingo, cuando empiece la cuaresma dentro de algunas semanas, cuando celebremos la Pascua dentro de unos meses. Entonces creo que es mejor, a mí me parece, y yo recomiendo, prefiero, esto de la lección en función del tiempo litúrgico, digamos, ¿no? Es decir, la misa, el evangelio de cada día, obviamente poniendo el acento particular en el día domingo, ¿no? En el día del Señor. Y si no, también recomiendo lo que puede ser a veces lo que técnicamente se llama lección continua, tomar un libro, digamos, ¿no? Entonces, si alguno por ahí ya ha tenido la experiencia de hacer la lección con los textos litúrgicos más de una vez y quiere ensayar otro formato, es decir, bueno, tomo, por ejemplo, el Evangelio de Lucas y hago un recorrido completo del Evangelio de Lucas con total, digamos, ¿no? O tomo el Evangelio de Marcos. O eventualmente alguien que quiera tomar, quiere reflexionar sobre el tema de la Iglesia y la acción misionera del Espíritu Santo, le digo, vaya al libro Los Hechos de los Apóstoles o alguna de las cartas de Pablo y haga una lección continua leyendo algunos versículos cada día, digamos, ¿no? Estos dos formatos a mí me parece que son los más apropiados y los que yo habitualmente recomiendo.
Y además, padre, de estos, esta preferencia tuya particular que creo que compartimos acá con Florencia, está también esta otra costumbre que mencionaba aquí mi compañera. Digo que me parece que por ahí puede tener un riesgo, ¿no? Esto de abrir en cualquier lado y ver qué nos quiere decir allí el Señor. Me parece porque a veces generalmente abrimos siempre en el medio de la Biblia o del Evangelio, o sabemos que si lo abrimos más cerquita del principio nos vamos a encontrar con el Génesis o con algún libro del Antiguo Testamento que es más complicado.
Generalmente suele suceder que cuando uno pide la palabra, a lo mejor es el proceso es inverso, uno está orando y entonces pide la palabra y la abre. Pero bueno, para esta lectura diaria, para incorporar este hábito, como dice Monseñor, me parece que está buenísimo seguir el Evangelio del día.
Claro, lógico. Pero no obstante, yo te quería preguntar, padre, esto, ¿qué pequeño consejo nos podés dar para quienes ya están acostumbrados a esto que Flor lo menciona muy bien, como decir, la costumbre de pedir la palabra y abrir el libro de Dios en algún lugar que nos toque, digamos, ¿no?
Mira, yo lo que diría en ese caso que Dios en ningún lado se comprometió a revelarse claramente de esa manera, ¿no? Entonces, podría haber un riesgo por ahí de alguna manera querer forzarlo a Dios. Por otra parte, lo que uno puede decir es que en cada página de la Biblia hay un mensaje para cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Y eso es real. Hasta el texto, más complicado que podamos encontrarnos, o aparentemente el texto más inocuo o tan histórico, por decir, del libro de las crónicas o alguna parte del libro del Levítico que puede tener, bueno, cualquier parte de esos textos, hay una palabra de Dios para nosotros. Pero como Dios en ninguna parte dijo, yo me voy a revelar de esta manera, yo por ahí no es lo que habitualmente recomiendo usar ese sentido. Creo que sí le tenemos que pedir a Dios que nos revele su palabra y no las revela a través de la Iglesia, que va más allá de nosotros en su liturgia, que es bimilenaria y que ha tenido modificaciones en su tiempo, pero que nos da la sabiduría de poder respirar con la Iglesia y en el tiempo litúrgico de cada momento, y lo hacemos eclesialmente por más que estemos solos. La persona que en este momento está en Mar del Plata, en la playa, leyendo el texto del Evangelio de hoy, es también el que está rezando con mucho frío en Alaska, o la va a rezar dentro de un rato, porque en Alaska todavía es muy temprano, y el que rezó por ahí en Nueva Zelanda y en Australia hace unas cuantas horas, porque ya están en el día a la tarde, digamos, ¿no? Uh-huh. Qué linda la sabiduría de la Iglesia, que en su liturgia nos da la posibilidad de compartir su palabra en este cuerpo que es justamente la Iglesia, ¿no?
Uh-huh. Monseñor San Ignacio de Loyola animaba a los que querían escuchar la palabra de Dios a comenzar siempre orando al Espíritu antes de leerla y meditarla. ¿Qué piensa usted de eso?
Y totalmente. No hay lección divina, no hay lectura orante de la Biblia si no hay invocación al Espíritu, ¿no? Un poquito yo también, cuando decía esto de lo de las curiosidades, decía a veces, bueno, uno se queda con esto, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con el anticristo? ¿Qué pasa con el Armagedón? ¿Qué pasa cuando Cristo dice que no viene a traer la paz, sino la espada, la división? Por ahí, quedarnos con la curiosidad sin la invocación al Espíritu Santo es desconocer el sentido de la Escritura. El mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores y a las comunidades que dieron lugar al texto sagrado es el mismo Espíritu Santo que hoy ora en la Iglesia y en el corazón de cada uno de nosotros para que la palabra de Dios pueda ser viva y actual hoy.
Padre, acerca de la interpretación de lo que leemos y rezamos cada día en la Biblia, ¿hay alguna clave para saber que estamos haciendo una interpretación acertada? No sé, digo, por ejemplo, si yo veo un texto que de alguna manera me perturba, que me deja desesperanzado, ¿es por allí a lo mejor un indicio de que la interpretación de lo que estamos leyendo no es la mejor?
Ese podría ser claramente un signo, y creo que está muy bueno poder a ocultar el propio corazón, y cuando uno se encuentra con una dificultad, sí, consultar, no solamente al cura y la monja. Hoy en día, gracias a Dios, hay muchos laicos que se capacitan por ahí y pueden ayudar en este sentido, digamos, ¿no? Pero hay principios simples que uno podría aplicar incluso no teniendo una gran formación. Igual que, bueno, que esto actúe para, bueno, asumir el tema de la formación, ¿no? Uno, bueno, ustedes Radio María son un ejemplo claro de cómo buscan hacer formación bíblica en varios espacios, digamos, y gracias a Dios hay otros ámbitos, insisto también una vez más, digitales a veces para el que no se puede mover, uh-huh. Y en las diócesis también hay ámbitos para poder formarse. Un principio importante es el tema de la unidad de toda la Escritura. A veces nosotros corremos el riesgo de poder quedarnos con un versículo o con un texto solo. Recordar que la Escritura se tiene que interpretar en la totalidad, digamos, ¿no? Entonces, no caer en la tentación de quedarnos con un texto aislado solamente. Yo ya hacía referencia antes, por ejemplo, que nos puede generar un poco de perturbación cuando el Evangelio Mateo y de Lucas dice que Jesús no vino a traer la paz, uh-huh. sino la espada, la división. Pero el mismo Evangelio de Lucas habla de Cristo como el príncipe de la paz, y la carta a los Efesios dice Cristo es nuestra paz. Entonces uno dice, bueno, ahí en ese berenjenal que se puede armar un poco en la cabeza con respecto al tema de la paz, ¿cómo interpretar? Y ahí, por ahí nos puede dar un poquitito de luz el Evangelio de Juan, que Juan Jesús dice, yo vine a traer la paz, pero no la paz como la da el mundo. Entonces, cuando el Evangelio de Mateo y de Lucas está diciendo que Cristo no viene a traer la paz, está diciendo que Él no viene a traer una falsa paz, una paz como la da el mundo, sino que viene a traer una paz en serio. Fíjense así, con un ramillete de algunos textos, no quedándose con uno solo, uno puede entender con claridad lo que Jesús dice en un mensaje que de entrada puede resultar un poquito duro. Entonces, la unidad de la Escritura. Todo texto se explicita seguro a la luz de otros textos, que es importante. Y después, otro principio que también es importante, nosotros en la Iglesia Católica leemos la Biblia a la luz de la tradición de toda la Iglesia. No leer los textos fuera de la tradición eclesial, fuera de la vida de la comunidad, fuera de la expresión de la vida de la comunidad, que tiene que ver, por ejemplo, un tema que también decíamos antes, nuestra religiosidad popular, nuestra piedad mariana, nuestra devoción a los santos, son elementos que son parte de nuestra tradición y son perfectamente compatibles con el camino de nuestra fe. Entonces, bueno, San Ignacio nos aporta que para leer la Escritura hay que invocar el Espíritu Santo. Uno va a un San Francisco de Asís y nos recuerda que tenemos que ser instrumentos de la paz del Señor. Entonces, fíjense qué linda relación tenemos ahí entre la Escritura y lo que los santos, que son grandes devotos de la Escritura en su oración y en su vida práctica, nos van aportando. Entonces, dos principios: unidad de la Escritura y leer la Escritura en la tradición de la comunidad viva que es la Iglesia.
Ya que estamos hablando de la interpretación, ¿qué nos puede decir, Monseñor, acerca de la literalidad? Porque a veces cuesta o muchos tienden a quedarse en lo literal de la palabra. ¿Qué nos puede decir acerca de esto?
Bueno, es claramente algo que a lo largo del tiempo siempre la Iglesia ha marcado como algo negativo, ¿no? La letra mata, digamos, ¿no? Hay un axioma que es de la época medieval y se mantiene un poquito esto, ¿no? Marcando que el literalismo, la literalidad, o la palabra que se utiliza ahora más claramente es la palabra fundamentalismo, digamos, ¿no? Fundamentalismo bíblico, digamos, ¿no? Donde por ahí los mismos documentos de la Iglesia, ¿no? Marcan como en muchos textos, no solo el Antiguo, sino que también del Nuevo Testamento, si bien hay clara revelación divina, también hay condicionamientos culturales de cada época en este sentido. Entonces, el fundamentalismo, el literalismo, la literalidad no le hace justicia al espíritu de la palabra, que en su globalidad, unidad de la Escritura y en la tradición bíblica de la Iglesia, maneja con claridad estas cuestiones. Toco un tema delicado, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tendríamos como justificada el tema de la esclavitud, lo cual es algo, bueno, hoy en día para nosotros abominable, digamos, claro, un contexto sociocultural de cuántos siglos atrás, donde la palabra se iba revelando y Dios se iba revelando progresivamente en este sentido, digamos, ¿no? Entonces, los textos hoy en día tenemos que leerlos claramente de manera real, pero en clave simbólica, sabiendo que nunca podemos justificar una actitud de esclavitud. Jesús mismo hace este camino de progresión en la revelación cuando dicen, a ustedes se les dijo ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, que estaba extendida en todo el mundo cultural antiguo, mesopotámico, de la Mesopotamia de Oriente, obviamente, ¿no? Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Fíjense cómo Jesús es el primer intérprete, el primer biblista, el primer exégeta realmente de la palabra que nos ayuda justamente a superar la tentación de la interpretación literal para poder claramente tener una interpretación que esté adecuada. Algunos salmos que son hermosos y otros salmos que hablan en contra de la aniquilación de aquellos que hacen el mal. Entonces, bueno, uno no tiene que decir, bueno, salimos a matar a todos aquellos que son pecadores, porque, bueno, terminaríamos todos muertos, porque todos somos pecadores. Yo, en primer lugar, el primero que levanto la mano como pecador. Entonces, uno puede leer claramente que a lo que hay que aniquilar es el pecado en el corazón del hombre. Y ahí sí, bendito sea Dios, que aniquilemos el pecado, la falta de diálogo, la falta de perdón, la falta de compromiso, la falta de solidaridad, la discriminación y todos estos antivalores que son pecados en nuestro corazón, bueno, y que tienen que ser aniquilados con toda la fuerza de Dios, ¿no?
Bien, bien. Y, por ejemplo, respecto a algunas traducciones de la Biblia, la latinoamericana, la del Pueblo de Dios, ¿recomienda alguna? ¿Hay alguna que a los argentinos les guste más, por ejemplo?
Mira, en este sentido es variado. Yo siempre, de primera línea, ¿qué recomiendo? Recomiendo la Biblia del Pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque es el texto litúrgico, es decir, el que los cristianos católicos practicantes escuchamos en nuestras celebraciones y por ahí los que no son tan practicantes también escuchan en la celebración de los sacramentos, los bautismos y esto. Y además, porque es una traducción en un lenguaje castellano-español rioplatense, podríamos titularlo, digamos, ¿no? No diría directamente argentino porque seríamos injustos porque tenemos regionalismo nosotros también en nuestra patria, pero creo que lo rioplatense está más incorporado en mi zona, Mar del Plata, obviamente, que sería lo más adecuado. Entonces, eso sería como lo primero. Lo segundo para estudio, la Biblia de Jerusalén, digamos, ¿no? Que como traducción, digamos, más literal en el sentido positivo del término, puede ayudar muchas veces, a pesar de tener un lenguaje, diríamos de manera bruta, muy gallego para nosotros, ¿no? Digamos, entonces uno se encuentra en Marcos 11 que Jesús entró a Jerusalén subido en un pollino, digamos, ¿no? Yo no sabía lo que era un pollino hasta que vi este texto y me di cuenta que era la cría del asno, digamos. Entonces ahí entendí lo que era un pollino, digamos, porque no es una expresión que nosotros utilicemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero para estudios sirve. Y después, para cuando uno tiene experiencia de carácter ecuménico, en acá en Mar del Plata yo tengo muy buen vínculo con las iglesias históricas y también con algunos hermanos evangélicos, hay una traducción que está trabajada por un equipo católico y protestante y evangélico, que es la traducción Dios habla hoy, que comparten algunas editoriales católicas con también Sociedades Bíblicas Unidas, Sociedades Bíblicas de Argentina, digamos, ¿no? Entonces, yo sí tengo que recomendar, son estas las tres que recomiendo. Bien. Después hay muchas otras traducciones muy buenas, digamos, ¿no? En ese sentido. Pero en primera línea marcaría esto.
Bien, bien. Para ir finalizando ya, Monseñor, ¿se puede ser un discípulo misionero sin leer el Evangelio cada día?
Yo diría, la pregunta es muy apretada, diría en principio, digo que no. O alguien que sea muy santo, que ya lo tenga incorporado en su corazón, y entonces uno podría decir que sí, digamos, ¿no? Porque tenemos ejemplos de personas que han sido realmente muy poco instruidas, pero profundamente sabias, digamos, ¿no? Entonces han podido llevar el Evangelio adelante en su vida, por ahí con algunos pocos relatos bíblicos, digamos, ¿no? Pero de entrada diría que no, digamos, ¿no? Y aparte uno cuando ve la vida de los grandes santos, descubre esto, ¿no? Cómo detrás de la vida de los grandes santos, que son el testimonio más claro, ¿no? Del compromiso y la vivencia en serio del Evangelio, la palabra de Dios, la Escritura está presente. Los más antiguos, a veces en esta realidad que te decía, ¿no? Por ahí no teniendo instrucción, pero siendo devotos de los grandes vitraux de las catedrales, digamos, que eran el Evangelio, el texto, digamos, o el dispositivo que tenemos hoy en día a manos, era la posibilidad real y concreta. Así
en
que,
ese momento,
como desafío,
claro.
Exacto, para ser discípulos misioneros del Señor, no le escapemos a la palabra, digamos, ¿no? Leámosla, interpretémosla, orémosla para llevarla a la vida, obviamente, porque si no nos transformamos en biblicistas o en técnicos de la palabra. El Papa lo dice con claridad en el documento, el Papa Francisco dice, bueno, la Biblia es para todos, ¿no? A veces hemos corrido el riesgo de que fuera territorio o ámbito de los especialistas solamente, ¿no? Y eso es no haber entendido lo que la Biblia realmente es, que es el testimonio de fe de un pueblo, con momentos de tanta luz y momentos de tanta oscuridad, digamos, ¿no? Porque eso es lo que hace a la Biblia actual, porque muchas veces en estos días que estamos viendo como primera lectura parte de los libros históricos, vemos el prototipo del rey ideal, que es David, un corazón pecador, digamos, y de lo más pecador, digamos, y aparece, bueno, siendo el modelo de rey ideal, donde, bueno, ahí queda representada nuestra vida, ¿no? Cuando vemos la realidad de hoy en día con sus muchas luces de solidaridad, de servicio, y con muchas sombras de discriminación, de violencia, todo eso ya lo tenemos en la Biblia, por eso la Biblia es el mejor espejo de la humanidad y del creyente, ¿no?
Me encanta escucharlo, nos van surgiendo otras preguntas, por ejemplo, para los niños, para introducirnos en la lectura de la palabra de Dios, ¿qué recomendación nos da? ¿Hay alguna Biblia con ilustraciones?
Está la Biblia del niño, que tiene ilustraciones muy bonitas, hay varias Biblias del niño en este momento, en soporte informático, en soporte digital, impreso también. Hay muchos recursos, ahí por ahí a veces se discute, ¿no? Un poco, yo creo que pedagógicamente está bueno utilizar, aunque sea partes cortas, pero del mismo texto sagrado, y no caer en la tentación de parafrasear mucho. Entonces, por ahí que el niño puede ir aprendiendo pequeñas frases, ¿no? Pequeñas jaculatorias del texto bíblico, yo creo que está bueno, y después la recreación, donde lo teatral, lo que tiene que ver con la imagen, con el sonido, realmente hace mucho bien, digamos, ¿no?
Claro.
Hay especialistas en pedagogía, en el Departamento de Animación Bíblica tenemos una docente de formación inicial que se ha metido un poco en esto. Tenemos recursos, qué sé yo, con textos que son más fáciles y directos, qué sé yo, algunos hasta son muy antiguos. Uno piensa el padre Néstor Gallego, que trabajó desde la música, las 10 parábolas, los 10 milagros, digamos, y que también hay infinidad de servicios en torno a esto en internet y también en formato impreso. Bueno, así hay realmente mucho material para trabajar, así que aquel que quiera desarrollar esta beta, métase, bucee en el mundo informático y también en el impreso, porque va a encontrar materiales buenos, muy buenos y excelentes, digamos, ¿no?
Así es, entonces, a no perdernos la palabra de Dios, la lectura cotidiana, ¿no es cierto?
Exactamente, eso es lo que el Papa ha insistido con claridad y creo que es lo que tenemos que nosotros también insistir con claridad e incorporar siempre.
Gracias, gracias, Monseñor. Hasta la próxima.
Un gusto, hasta la próxima. Que el Señor los bendiga a todos.
Un gusto, muchísimas gracias.